Hola chicos y chicas, mi nombre es Gabriel López y les doy la bienvenida a otro episodio de The Locker Room Talk Show en su Last Dance. Estoy muy agradecido a Dios por todos ustedes y les doy las gracias a ustedes también por acompañarme en este viaje. Por favor, sigan compartiendo este podcast con sus amigos cristianos o con cualquier persona que consideren que le pueda ser de bendición. Deja tu review, sea en cualquier otra plataforma, sea en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, déjanos tu review y regálanos unas cuantas estrellas, aquellas que consideres que nos merecemos. En este episodio, primero con todo, tengo que pedir disculpas porque duré un poquito para poder producirlo. Había muchas cosas que hacer, pero aquí estamos, señores. En este episodio vengo con un tema que va a sonar un poco raro al principio, pero que va a traer muchísima luz a un tema del cual no se habla mucho desde esta perspectiva. Todo el mundo está harto, yo incluido, de todo lo que tiene que ver con Proverbio 31. O sea, aunque no lo quieran aceptar, aunque los cristianos no lo quieran aceptar, Proverbio 31 se ha convertido en uno de los mejores esquemas de marketing que la iglesia cristiana haya podido extrapolar de la Biblia. Sí, lo dije. Me pueden demandar y excomulgar y señalar de hereje. Pero ustedes saben que es verdad. Si no me creen, para muestra un botón. Perfiles de Instagram de Proverbio 31, podcast de Proverbio 31, Biblia de estudio de Proverbio 31, estudios bíblicos, seminarios, conferencias, camisetas, material POP. Nombren lo que quieran. No se sorprendan cuando aparezca la pizza Proverbio 31. Y estoy seguro de que esa pizza llevaría piña. No sé por qué. El asunto es el siguiente. Proverbio 31 es un capítulo de un libro de sabiduría de la Biblia, el cual tiene 31 versículos, de los cuales solo se usan 21 de ellos. Estos 21 versos se enfocan en una mujer, y todo el mundo piensa que esos versos están dirigidos a las mujeres. Permítanme ponerme en el papel del macho opresor patriarcal que soy, y les vengo con esta. Proverbio 31 se trata completamente de un hombre, y hoy hablaremos de él. Señores, esto es The Locker Room Talk Show and The Last Dance, y vamos a comenzar right now. Antes de comenzar, quiero darle muchísimo crédito al Ministerio Canon Press, primero por la prédica del pastor Toby Sumter, Do Not Give Your Strength to Women, y el libro It's Good to Be a Man de Michael Foster y Dominic Non-Tennant. En algunos aspectos este episodio podría sentirse como una traducción de ambos contenidos, pero quisiera abundar y presentar mucha más información sobre el tema. El libro It's Good to Be a Man empieza uno de sus capítulos, creo que capítulo 2 o 3, no me acuerdo, pero bien temprano en el libro, comienza de esta manera. La iglesia en Occidente está poniendo a los hombres en un dilema. Los está poniendo a escoger entre ser cristianos y ser hombres. Porque para la iglesia occidental, una no va con la otra. Y lamentablemente los hombres están escogiendo ser hombres por encima de ser cristianos. No debería haber ningún conflicto entre la iglesia y la hombría, pero la realidad es que la iglesia está compuesta por mujeres de ambos sexos. Cierro la cita. Ouch. Este statement me llega al corazón al entender en carne viva lo que quiere decir el autor. Debemos reconocer que la iglesia, en cierto sentido, ve el comportamiento natural del hombre como pecaminoso y sucio, diferente al de las mujeres, a las cuales las animan a seguir con sus comportamientos naturales. De hecho, personalmente soy de los que pienso que cuando la iglesia habla del carácter de Cristo de ser manso y humilde, primero que todo piensa en Cristo como un cobarde sin carácter. Y por consiguiente nosotros los hombres debemos hacer lo mismo. Para la iglesia el ser competitivo, agresivo, dominante, aguerrido, con tendencia a lo sexual es malo. De hecho, se persigue el ideal del cristiano manso de manera suave, siempre comedido y emocionalmente expresivo. Este tipo de hombre llama mucho la atención de la feligresía femenina, la cual, de acuerdo al artículo The Church Impotent, The Feminization of Christianity, de Leon Poros, supera el 60% a nivel mundial. Es obvio que en la iglesia hay más mujeres que hombres, por lo tanto, es cuestión de sentido común y un poco de estudio de mercadeo para entender que muchas de las decisiones emocionales, conductuales y de cultura que se toman a nivel macro dentro de la iglesia son determinadas por las mujeres, para las mujeres. El príncipe Charles Spurgeon se dio cuenta de esto y en su compilación Discursos a mis estudiantes, en el discurso 20, escribe sobre la problemática de los pavos reales en los púlpitos, o más bien, de las mujeres que influencian a estos pavos reales en los púlpitos. Y abro cita. Existen estas necias jovencitas que están atraídas por estos muchachos cuyo principal enfoque es sus preciosas personas. Espero que estos sean los pocos en estos días, pero los hombres sensibles, y especialmente los fornidos y robustos hombres trabajadores de nuestras ciudades, aborrecen la vanidad en los ministros. Donde sea que veas este afecto hacia su persona, encontrarás de inmediato una barrera entre estos hombres y la masa común. Muy pocos oídos son deleitados por la voz de un presumido. Es una pena que no podamos persuadir a todos los ministros a que sean hombres, porque se ve difícil el ver cómo estos hombres se convierten en hombres de Dios. Es igualmente deplorable el ver que no podemos inducir a estos predicadores a hablar y a gesticular como hombres, ya que es imposible que ellos conecten con las masas hasta que lo hagan. Toda materia extraña de actitud, tono de voz, vestimenta y demás son murallas entre nosotros y la gente. Debemos hablar como hombres para ganar a los hombres. Cierro la cita. ¡Wow! Charles Spurgeon se dio cuenta de inmediato de un mal que crecía en su tiempo. Pastores y predicadores manipulados por las modas del lugar y de la cultura, usualmente influenciados por el pensamiento de las jóvenes y mujeres que los rodeaban. Como escribe Michael Foster en It's Good to Be a Man, estos hombres dependían de la aprobación femenina para su validación personal, de ministerio y su seguridad. En la iglesia tenemos una epidemia de nice guys y caballeros de armadura brillante. Un caballero de armadura brillante es definido por ser este pana que encuentra su valor específicamente defendiendo a damiselas en peligro de dragones peligrosos. Para ellos, las damiselas en peligro son mujeres, independientemente de su carácter, y los dragones, sorpresivamente, son otros hombres, usualmente hombres masculinos, buenos y hasta piadosos. El psicólogo secular Robert Glover, en su libro No More Nice Guy, describe al nice guy de esta manera. Todo lo que un nice guy hace consciente o inconscientemente es calculado para ganar la aprobación o evitar la desaprobación de alguien. En este caso, este alguien son las mujeres. Su deseo de validación femenina va más allá de indagar en el carácter de la mujer en cuestión, porque para él, todas las mujeres son más puras y más espirituales que nosotros los hombres. Y aquí entre nos, de esos, hay muchos en la iglesia. Este pana siempre defenderá a la mujer y siempre pondrá las luchas del hombre como una carga sucia e imperfecta que no le permite obtener lo que realmente desea. Y aquí entra una teoría, la cual yo comparto, que afirma que la iglesia en Occidente está completamente feminizada. El auge del liderazgo femenino en la iglesia a causa de la claudicación del liderazgo masculino por causa del impacto del feminismo en la sociedad ha hecho que muchos hombres no quieran asumir sus responsabilidades, pero no por miedo o por incapacidad, sino por causa del rechazo de una personalidad masculina sana y fuerte en la iglesia, donde su dureza, fuerza, es vista como descortesía, su firmeza en llamar las cosas como son es vista como falta de misericordia, y su pasión por la ortodoxia, sana doctrina y defensa de la verdad es señalada como fariseísmo. De aquí se deriva el hecho que en las iglesias el instinto social femenino llama a las mujeres, tanto en relaciones internas como a nivel teológico en algunos casos, es inversamente proporcional al deseo de mantener la ortodoxia y el orden en algunas ocasiones. El instinto social femenino llama a todo el mundo a ser nice, a ser respetuoso, a respetar las opiniones, sin importar qué tan heréticas sean, y no ofender. Y usualmente, estas mujeres son las que celebran a hombres que no son más que aduladores, fans y repetidores de estos mismos conceptos, mientras rechazan, señalan e incluso cancelan a hombres que se enfocan en decir la verdad. Hombres con corazón pastoral. Hombres duros, fuertes y firmes. Y aquí vuelvo con el temita de la mala aplicación del concepto de manso y humilde. No se imagina la cantidad de hombres que escuchan, que es que uno escucha, decir y repetir este verso una y otra vez. Mientras tú mismo ves en sus vidas que son llevados de aquí para allá por las opiniones de los demás. Buscan validación de ser aceptados por sus líderes, y si son solteros, por las mujeres a su alrededor. Y no tienen un poco de espinazo para poder tomar una decisión firme y contraria a la de todo el mundo. Pero esa es una opinión personal mía. Sean ustedes el jurado. Aquí quiero comenzar el tema per se, porque toda esta dinámica que se vive en nuestra actualidad me hizo buscar y encontrar en YouTube algo que tuviera que ver con todo esto. Y así me encontré con este sermón, Do Not Give Your Strength to Women, de Toby Sumter. Es simplemente genial, se los recomiendo, búsquenlo en YouTube, es maravilloso. Chicos, vean, lo voy a compartir también ese link por los stories de Instagram. Ese sermón me explicó muchas cosas de un capítulo de la Biblia el cual ya estamos cansados de buscar y de hecho ya no nos interesa tanto ver nada nuevo allí, ya que todo el contexto que encontramos es el de la mujer virtuosa. La verdad es que nos hemos volado por encima el contexto por completo y nos hemos enfocado en algo que es bueno, pero sin ver lo que verdaderamente significa. Proverbios es un libro de sabiduría, escrito por reyes, destinado para el aprendizaje de hombres comunes y corrientes como nosotros. Habla de todo: dinero, matrimonio, sexo, hábitos, la lengua, prudencia con la gente, negocios, paternidad, etc. Pero me encanta el hecho de que es un libro escrito por reyes. En la era del reinado judío, o todo el contexto judío de antiguo y tanto también Nuevo Testamento, sabemos el contexto de la educación. Solo los hombres tenían acceso a la educación. Solo los hombres ricos tenían mucho más acceso a la educación. Y dentro de este contexto es muy interesante ver a una reina dejarle enseñanzas a su hijo con respecto a otras mujeres. Este es Proverbios 31, verso 3. Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, no desperdicies tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. Es interesante ver cómo la madre de Lemuel le anima a no entregarse a las mujeres para luego, varios versículos más adelante, mostrarle qué tipo de mujer sí debe procurar para sí mismo. Este es el hombre de Proverbios 31. El hombre que debe huir de darle su vigor a las mujeres y así no arruinar su vida, mientras aprende a buscar a la mujer virtuosa que le hace bien y no mal. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa desperdiciar nuestro vigor? De acuerdo al pastor Toby Sumter, esto significa invertir nuestras energías, tiempo, recursos y emociones en cualquier cosa que no sea la misión que Dios nos ha dado. Hacemos esto cuando no peleamos la buena batalla, cuando nos rendimos, cuando idolatramos, cuando no confiamos en Dios en las tareas que Él nos ha mandado hacer, no importa su dificultad. Cuando hablamos de fuerza y de vigor, usualmente son conceptos que lo conectamos a los hombres. Y con esto no estoy diciendo que las mujeres no sean fuertes. Proverbios 31 habla de la fuerza con la que la mujer virtuosa se cubre. Pero cuando entiendes la función de esas fuerzas en cada contexto, puedes entender mejor por qué se utiliza el lenguaje. La fuerza de la mujer es para cuidar, para procrear, para conectar, para crear un hogar, crear conexiones, etc. La fuerza del hombre es para pelear. Peleamos contra la tierra para someterle y sacarle recursos. Peleamos contra enemigos en caso necesarios. Peleamos para proteger a nuestros seres queridos. Peleamos por la sana doctrina. Peleamos por la verdad. Es muy importante ver que la fuerza de cada quien está muy atada al rol que Dios nos dio a cada quien. Nuestra fuerza está conectada con nuestra misión. Michael Foster define la misión de cada persona de esta manera. La misión es tu mejor esfuerzo dado a integrar sabiamente tus intereses, habilidades y circunstancias dentro de tu visión personal de ejercitar dominio propio sobre lo que Dios te ha provisto. Habiendo dicho esto, podemos decir lo siguiente. Como una esposa es un complemento a la misión, ella no puede convertirse en la misión. Y aquí entra el problema de dar nuestras fuerzas a una mujer. La madre de Lemuel no infiere que no le demos nuestras fuerzas a ninguna mujer. Obvio que no. Todo hombre soltero debe buscar un complemento adecuado para su misión, uno que le atraiga y que pueda llegar a ser una maximizadora de la fuerza de su esposo. El problema es dar nuestras fuerzas a cualquier mujer. Y tenemos ejemplo de eso. El rey Salomón. No solo tuvo una esposa, ni dos, ni diez, ni 50, ni 100. El muy bacano tuvo 1,000 mujeres. Y todos sabemos los resultados de sus acciones, como dice la palabra. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviará el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido dos veces. Ese trozo escritural lo pueden encontrar en Primera de Reyes. Salomón había olvidado su misión. Salomón había olvidado su propósito y más bien decidió dar sus fuerzas a mujeres cuyas influencias lo hicieron alejarse de Dios, claudicar a sus responsabilidades y perder la bendición de Dios en el proceso. Por si no lo sabían, hay muchos hombres, aún dentro de la iglesia, que han entregado sus fuerzas a las mujeres de su entorno. Y con esto no solo me refiero a pecado sexual. ¿Cómo un hombre entrega sus fuerzas a una mujer cuando no asume el rol que le corresponde? No asume su posición de líder, proveedor y protector. Un hombre no entrega sus fuerzas a una mujer cuando la pone por encima de su misión, buscando su aprobación y validación. Eso en el internet se llama simpear, ser un simp. Y eso se huele a leguas y las mismas mujeres lo detestan. Un hombre entrega sus fuerzas a una mujer cuando pone sus sentimientos por encima de la verdad. Cuando, al igual que Adán, cuando comió de la fruta junto a Eva, en vez de acercarse a Dios e interceder por ella, prefirió morir con ella. Un hombre entrega sus fuerzas a una mujer cuando erróneamente asumimos que así como la iglesia enseña que debemos entregar nuestra vida de la misma manera que Cristo lo hizo, por nuestras esposas, nos toca en cierto sentido delegar y entregar muchas de nuestras posiciones y roles a ellas porque ellas se lo merecen o algo. Así nace el feminismo cristiano que vemos hoy en día. Ese feminismo cristiano que aún sigue celebrando el pastorado femenino, que no se asusta cuando escucha jóvenes cristianas solteras desear posponer la maternidad a toda costa, que no soporta que le hablen de modestia. Muchas veces, por querer ser más piadosos de la cuenta, dejamos pasar grandes oportunidades de bendecir a las mujeres a nuestro alrededor. Un hombre, Pablo, le enseñó a vestir a las mujeres en el Nuevo Testamento. El mismo Pablo, un hombre, le enseñó a las mujeres a ser buenas esposas en el Nuevo Testamento. Muchas veces preferimos caer bien que llamar a la verdad. Un hombre entrega sus fuerzas a una mujer con lo obvio, en la búsqueda del placer sexual, sea por medio de la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, etc. Hombres, yo no sé si a ustedes les ha pasado o solamente me pasaba a mí. ¿No se sienten al terminar todo acto de pornografía o de masturbación como que están exhaustos, completamente privados de energía, sucio, aqueroso, como que hicieron algo bastante mal? Un hombre entrega sus fuerzas a una mujer haciendo igual que el rey Acab con Jezabel, dándole potestad a la mujer de liderar el hogar y su misión a nivel espiritual. Todas estas cosas son importantes de entender y prever al momento de conocer a chicas en la iglesia. ¿Está tu carácter preparado para no sucumbir ante la tendencia natural del hombre de ser pasivo? ¿Asumirás que la mujer con la que quieras estar será la responsable de darle propósito, valor, validación, amor y sentido a tu vida? ¿O serás sabio al asumir el compromiso de ser un hombre de Proverbios 31 que sabe mantener sus fuerzas para Dios y su propósito contigo y que por consiguiente sabe escoger a la mujer virtuosa con la que va a formar una familia y a extender ese propósito? Señores, tenemos que convertirnos en hombres de Proverbios 31, hombres que sepan escoger, hombres que se vean a ellos mismos como recipientes de un propósito personal digno y más grande. Tenemos que convertirnos en hombres que no necesitemos la aprobación y validación de una mujer para sentirnos aceptos o aprobados. Tenemos que aprender a escoger nuestras batallas y aquellas que escojamos, asumirlas. Es nuestro trabajo enfocar nuestros ojos en Dios y comenzar a crecer en conocimiento y gracia para poder entonces asumir el reto, el de dar nuestras fuerzas a Dios y para las cosas a las que Él nos ha llamado. Proyectos personales, propósitos profesionales, crecimiento personal, santidad personal. Solo así lograremos romper el ciclo vicioso que tenemos y solo así podremos escoger y realmente ver a la mujer virtuosa de la que habla Proverbios 31, aquella mujer que nos va a ayudar a cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Y hasta aquí este episodio de The Locker Room Talk Show. Te damos las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos todo este caminar. Te damos las gracias, les damos las gracias también a los chicos que nos están acompañando todos los jueves en el estudio que estamos haciendo del libro, pues del mismo libro, It's Good to Be a Man. Este jueves estaremos estudiando el capítulo 3. Se llama Sex is Very Good, el capítulo 3. Va a ser muy interesante porque hablaremos de sexualidad masculina, así que no te lo pierdas. Te damos las gracias por tus comentarios, te damos las gracias por tus follows, te damos las gracias por tus likes, por tus shares, por tus reviews. Una vez más, te animo a que nos dejes reviews en tus plataformas digitales y que sigas posicionándonos en los buscadores como uno de los mejores podcasts cristianos de la región. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, @ The Locker Room Talk Show. Síguenos también en nuestras plataformas, dale subscribe en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Prime también. Estaremos muy, muy, muy pronto con ustedes de nuevo. El próximo episodio sale en la próxima semana, tendremos un invitado muy especial y muy pronto vienen más cositas chulas por ahí, señores. Así que nada, agradecido de su compañía, esto ha sido todo por hoy. Desde este lado, desde República Dominicana, Gabriel López se despide de ustedes. Ustedes saben, chicos. Chao, chao.